Vivir es cambiar. El tiempo pasa y a medida que la vida pasa también cambiamos nosotros, cambiamos en muchas cosas, nuestros grupos de amigos, las situaciones que vivimos, también nuestra mente, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo, nos vamos poniendo más viejitos, yo también. Podemos decir que toda nuestra vida está sujeta un poco a esta ley, la ley del cambio. Y Newman decía lo mismo hablando de nuestra vida de fe, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida interior. También esta vida está sujeta a esta ley del cambio. Él decía, refiriéndose a la vida espiritual, vivir aquí abajo, una vida de fe espiritual, es cambiar. Y ser perfecto es haber cambiado muchas veces. Y la prueba de que algo está vivo es que cambia. Vivir entonces es cambiar, y el cambio seguramente sin duda más importante es el que se introdujo en nuestros corazones desde que conocimos a Jesús, no de oídas, sino por la fe y por el Espíritu Santo. Miremos la palabra de Dios, los discípulos, Pedro, lo escuchábamos hace unos domingos en el Evangelio de Mateo. ¿Ustedes quién dicen que yo soy?, le pregunta el Señor, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, tiene esta revelación, conoce a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Conoce a Dios y ahí su vida cambia. Miremos también a nuestra vida, cuántos cambios han habido desde que Jesús se introdujo en nuestra vida y lo hemos conocido, no de oídas, sino que hemos hecho experiencia de Jesús por la fe y el poder del Espíritu Santo. Entonces, tener fe es cambiar. Abrirse al cambio, a la vida. Es esto lo que el Señor hoy nos quiere mostrar. Es esa la invitación del Señor. Y Jesús dice, yo soy la vida. El cambio que yo vengo a traer es el que te abre a la vida verdadera, vida plena, vida feliz, vida en abundancia, desde aquí y en plenitud, allí, también en el cielo. Esto es lo que nos muestra el Evangelio de hoy. Crecer en la vida de fe, abrirse al cambio, abrirse a la vida. El Señor que quiere perfeccionarnos, el Señor que quiere llevarnos de altura en altura, el Señor que quiere llevarnos a la altura de nuestras posibilidades, no estancarse sino crecer, cambiar, ir por más. ¿Cómo hace esto el Señor? Usa muchos medios, muchísimos. Pero uno en especial que nos muestra el Evangelio de hoy es la comunidad. La comunidad tiene un secreto, una fuerza especial para acercarnos al Señor, para que nosotros crezcamos, lo amemos más y lo sigamos cada vez más. ¿Cuál es este secreto? No está en el número, tampoco en las cosas que se hacen o menos, si se canta este canto o el otro, si cantamos así o allá y vamos aquí o acá, no, sino en una promesa del Señor que está en el Evangelio, porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. El Señor está presente en la comunidad, se manifiesta y actúa con poder cuando hay dos o más reunidos que quieren seguirlo a Él. Crecer en la vida de fe, amarlo más, servirlo, cada vez mejor conocerlo. Ahí es como que el Señor se derrama con poder. Y así es como la vida nueva avanza en nosotros. Y por eso el Señor nos pone junto a otros para caminar en la fe. De hecho, ¿por qué experimentamos con más fuerza al Señor cuando vamos juntos a peregrinaciones? Hace poco fuimos a Rosario con unos chicos de Cenáculo y fue una experiencia muy fuerte de ver al Señor actuando ahí. Éramos más que dos. ¿Por qué cuando vamos a retiros, por qué cuando fuiste a la GES experimentás que la presencia del Señor es más palpable? Porque donde hay dos o más reunidos e invocan mi nombre, allí estoy yo actuando con poder. El Señor entonces nos hace crecer por medio de la comunidad y se sirve, derrama su gracia cuando nos reunimos y se sirve también de otra herramienta que hoy nos quiere dejar como una herramienta para crecer en la vida nueva. Me acuerdo cuando era misionero que estaba en Pilar y había llegado de Italia hace poco, no sabía hablar tan bien español y me tocó, una poca semana después de que había llegado, trabajar junto con los demás en la casa y el trabajo que me encomendaron era podar un cerco que pero estaba hecho con plantas, una pared de plantas. Y bueno, me pusieron la tijera en la mano y me dijeron, bueno, tu trabajo de hoy es podar este cerco. Así que me puse a trabajar y trabajamos muchísimo. Y mientras que trabajaba, trabajaba con ganas. No sabía nada de podar cercos, pero pensaba, qué maestro, cómo estoy podando este cerco, impresionante. Cómo está saliendo este trabajo prolijito. Y me paraba a mirar, bueno, hasta que terminé la pared, que era muy grande, y cuando terminó el trabajo se escuchó una voz que decía, no, ¿qué hiciste? Y yo respondí, y lo podé. Y acto seguido la respuesta fue, no, lo mataste, hermano, lo mataste, no lo podaste el cerco. Y bueno, corrección fraterna para mí, no vi un jardín por 2 meses y después aprendí a podar. ¿Por qué les cuento esto? La herramienta de la cual el Señor se sirve, la corrección fraterna, de la cual habla hoy el Señor en el Evangelio. Corrección fraterna que no es un corte. ¿Por qué? El corte es distinto de la poda. El corte es una herida que lastima algo. El corte es algo que interrumpe la vida de algo. Se corta la luz, no hay más luz. Una relación que se corta, cortamos. El corte siempre interrumpe la vida de algo. La poda hace mal para hacer bien. La poda no es un corte porque es encauzar la vida hacia algo. Es como que de alguna manera yo sacando lo que sobra de una planta, de algo, hago que lo más auténtico, verdadero, espontáneo que está, la vida que está adentro de esa planta, salga afuera. Y así el Señor se sirve de la corrección fraterna, se sirve de hermanos en la fe que nos corrigen para podarnos, para que lo más auténtico de lo que vos tenés, lo más verdadero, lo más profundo, salga afuera. La corrección fraterna. Por eso es tan importante aprender a dar y recibir buenas correcciones fraternas, porque es un medio muy útil por medio del cual el Señor nos va podando y nos hace crecer, nos abre a la vida nueva. A la hora de corregir, ¿cómo nos damos cuenta que una corrección es realmente una corrección fraterna y no un arreglo de cuentas? Hay muchas cosas, sigan los pasos del Evangelio, no lo repito porque ahí el Señor es muy claro, pero yo diría 2 cosas. Nos damos cuenta de que estamos corrigiendo a otro con caridad, con humildad, por su bien, por 2 cosas. En primer lugar, como decíamos, el fin. El fin no es lastimar, el fin es podar. El fin es, déjame que te ayude a sacar de esto que no va con vos. Esto no sos vos, y yo te quiero ayudar a sacarlo, para que lo más auténtico salga afuera. La corrección no es lastimar, sino ayudar a otro. Hablar en el nombre del Señor para que el Señor lo pueda y para que pueda crecer hacia el bien, desear seguirlo más, amarlo más, crecer en las virtudes. Y el segundo es los frutos, el fruto. Cuando hay pelea, cuando salta el orgullo, cuando no nos hablamos, mala señal. Significa que esta corrección no es tan fraterna. En cambio, si podemos dialogar con paz, si el Señor está realmente ahí presente, el fruto es la paz y también la apertura al cambio. Por el fin y por el fruto reconocemos que una corrección es fraterna. Bien, el Señor nos habla en este Evangelio de cómo dar correcciones, pero yo los invito a desafiarnos un poco más en esta semana y a aprender a recibir correcciones de los demás. Más difícil. ¿Por qué esto? Porque si aprendemos a recibir correcciones, también aprenderemos a corregir a los demás. Y para motivarnos, unos frutos de una corrección bien recibida, con humildad, con fe, escuchando la voz del Señor, como decía el Salmo que habla. Un primer fruto es que cuando recibimos bien una corrección, crecemos en humildad. En humildad no porque nos humillamos, no soy nada, sino en humildad porque llegamos a la verdad de nosotros mismos. Nos conocemos más a nosotros mismos. Por eso es tan bueno hacerse corregir. Porque de alguna manera los demás nos revelan con lo que nos dicen cosas que nosotros no pensamos quizás tener. Gestos que nosotros quizás no nos damos cuenta que hacemos y que por ahí molestan. Y así, los demás nos revelan nuestra buena cara y también las cosas en las cuales el Señor no quiere podar. Por eso es tan importante recibir las correcciones. Vas a crecer en humildad, te vas a conocer más a vos, recibiendo las palabras que te dicen los demás, no cerrando tu corazón. También las relaciones, cuando nos corregimos unos a otros, cuando damos y recibimos bien las correcciones, se profundizan. De hecho, Jesús lo dice, cuando pasa eso, habrás ganado a un hermano. Qué interesante esto. La relación pasa de ser a si me cae bien o me cae mal, superficial, a una relación de hermandad verdadera, donde el centro es seguirlo a Jesús y empujarse unos a otros a crecer, a cambiar. Me venía a la mente el ejemplo de San Ignacio de Loyola y la compañía de Jesús, esta imagen. Cuando realizamos la corrección fraterna, somos como un poco la compañía de Jesús. Jesús está en el medio y nosotros vamos atrás de Él y nos ayudamos unos a otros a seguirlo más, a amarlo más. Y la relación con esta persona se profundiza mucho más, porque Él te conoce a vos mucho más y también vos a ella o a Él. Y el tercer fruto, crecimiento espiritual constante. ¿Por qué? Porque el que se deja podar, el que se deja corregir por el Señor, se abre a la vida, se abre al cambio y crece. Deja que el Señor lo moldee. Entonces, en esta semana el Señor nos invita a abrirnos al cambio, abrirnos a la vida. No estancarse, sino crecer, dar un paso. ¿Cómo lo podemos hacer? La propuesta para esta semana es aprender a recibir correcciones. En primer lugar, podemos hacernos una pregunta. ¿Dónde el Señor me está invitando a cambiar? ¿En qué cosa puntual? ¿Cómo puedo llegar a la respuesta? Piensen a las correcciones que reciben frecuentemente, la que casi siempre te hacen, y tómenla en serio, tomémosla en serio, como voz del Señor. En vez de rechazarla, orar y preguntarle al Señor, orar con esto, Señor, ¿dónde me querés cambiar? Esta persona me dice siempre esto, fíjate que, ¿qué cambio querés hacer en mí? Y abrirme y seguir, escuchar su voz. Y lo segundo, esta es la propuesta de mínima, propuesta de máxima para los que quieren, más desafiante todavía, opcional, obviamente, con mucha libertad. No solo esperar que me corrijan, recibir correcciones, sino que podemos dar un paso más, buscar a una persona que me corrija. Mucho más difícil. Es decir, yo voluntariamente buscarme a alguien que me pueda corregir, que me pueda ayudar. Puede ser alguien de tu familia, requiere un alto grado de humildad, y bueno, si va a haber pelea, mejor no hacerlo, pero puede ser alguien de tu círculo, una persona de confianza, un amigo, una amiga que quiere tu bien, lo buscas y le decís, ¿me ayudas a cambiar esto? Te doy el permiso para que en el nombre del Señor me corrijas y voy a escuchar tus correcciones. Van a ver cómo el Señor nos va a hablar. En el Evangelio Jesús dice en las bienaventuranzas, feliz el que tiene hambre y sed de ser justo. Que en esta semana el Espíritu Santo nos pueda dar este hambre de crecer, dar un paso, cambiar, abrirnos al cambio, tener una fe viva, una fe en movimiento, abriéndonos a su voz, a la voz del Señor que nos habla en las correcciones de los demás.